Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y así comenzamos esta mañana de jueves con ustedes en sintonía total con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Los buenos días para ustedes, para mi colega Ricardo Espinosa y para los colegas que están del lado allá del cristal también.
Un gusto porque ya se está acabando este año. Hoy es 28 de diciembre, pero apenas comienza Martí Noticias AM con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y continuamos con este recorrido informativo. El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, negó que el paquetazo económico anunciado la pasada semana sea neoliberal y lo presentó como un plan para corregir distorsiones para reimpulsar la economía. Sin embargo, para el economista Pedro Monreal, la identificación de distorsiones consistió básicamente en subsidios que serían reducidos, pero sin abordar la distorsión crucial que representa un enfoque obsoleto de reforma de la planificación que históricamente no ha funcionado.
En opinión del analista, lo presentado por Gil sobre política fiscal no permite entender en qué consistiría el mencionado programa de estabilización macroeconómica, ya que un déficit fiscal equivalente a 18,5% del Producto Interno Bruto no es compatible con reducir la inflación y, por tanto, no es razonable esperar un salto de ingresos fiscales.
Por su parte, la corporación Cimex, parte del conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA, lanzó una tienda virtual internacional denominada Nube de Servicios, en la que ofrece el cobro en dólares para los cubanos que puedan pagarlos desde el extranjero.
La plataforma virtual ofrece por el momento 14 servicios, entre ellos los de construcción, montaje, reparación y mantenimientos constructivos, así como tecnología y energéticos, automotrices, alojamiento y arrendamiento turístico, además de gastronómicos, entre otros. Si bien por el momento la oferta solo está disponible en La Habana, Cimex asegura que esta se diferencia del mercado cubano por sus precios competitivos y atractivos.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, reiteró el miércoles que el régimen no puede vender combustible subsidiado en medio de fuertes críticas de la población por el galopante aumento de los precios en los últimos meses.
Desde hace varias semanas, el régimen ha justificado este aumento con la idea de que vende la gasolina más barata del mundo, sin mencionar que los cubanos también tienen uno de los salarios más bajos del universo. Gil admitió que el país cerrará este año con un incremento de la inflación en torno al 30%.
Seguimos con más noticias. Marisol Peña Cobas, activista cubana por los derechos humanos, finalmente ha llegado a Estados Unidos junto a su familia, luego de varios meses de espera en México, en busca de una cita para solicitar asilo en la frontera.
En abril de 2022, la seguridad del Estado citó a su hija menor de edad para un interrogatorio, acusando a Marisol de no transmitir la versión del régimen sobre la historia cubana. En ese momento, ella explicó que por su activismo la amenazaron con quitarle la custodia de su hija, lo que le hizo abandonar la isla en junio del mismo año.
Las autoridades mexicanas confirmaron el miércoles la muerte del joven cubano Alejandro Díaz Albert, de 28 años, quien se ahogó cuando intentaba cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. La noticia la dio en su canal de YouTube el periodista Mario J. Pentón, al informar que el cuerpo del joven fue sacado del río el pasado 25 de diciembre y que no fue necesario que ningún familiar lo identificara porque portaba su pasaporte y su carnet de identidad cubano.
Pentón señaló que el cadáver se encontraba en muy mal estado y por esa razón no podrá ser repatriado a Cuba. Explicó además que una de las opciones que valora la familia es la de cremar el cuerpo y hacer llegar las cenizas a Cuba.
Por su parte, la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, donó 8 millones de dólares a la Federación de Fútbol de Cuba durante los años 2016 y 2022, pero la práctica del balompié en la isla sigue estancada y las instalaciones deportivas sufren abandono.
De acuerdo con el reporte oficial de la FIFA, los fondos girados hacia Cuba forman parte de un total de 11.4 millones de dólares aprobados para promover el desarrollo del fútbol en Cuba.
Resumen de noticias.
Continuamos en este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que ha conseguido importantes acuerdos en asuntos de cooperación económica, seguridad y migración con Estados Unidos, luego de su reunión con una delegación encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken.
Por su parte, Blinken ha destacado que durante su visita ha dejado claro que Washington está comprometido con su asociación con México a la hora de abordar los desafíos compartidos, incluido gestionar la migración irregular sin precedentes en la región, reabrir los puertos clave de entrada y combatir el fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas.
Seguimos con más noticias. El Partido Republicano del Estado de Colorado ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule el fallo sin precedentes de la Corte Suprema Estatal que eliminó al expresidente Donald Trump de las elecciones de 2024 en ese estado.
El Partido Republicano de Colorado también ha participado en el caso y está luchando para preservar su derecho a incluir a Trump en las elecciones primarias de marzo. Aunque el expresidente Trump aún no ha presentado su apelación, pero se espera que sea pronto.
Con más noticias, el gobierno de Israel ha afirmado este jueves que su embajadora en Turquía no volverá a Ankara, mientras que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan sigue en el cargo, al tiempo que le ha acusado de ponerse del lado de Hamas, luego de sus duras críticas al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al que ha llegado a comparar con Adolfo Hitler por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.
Cohen ha tildado además a Erdogan de ingrato y ha recordado la ayuda humanitaria entregada en febrero por Israel a Turquía, que incluía un hospital de campo tras los devastadores terremotos registrados en el sur del país, cerca de la frontera con Siria, que dejaron miles de muertos.
El ejército de Israel ha confirmado este jueves la muerte de otros 3 militares en el marco de los combates de la Franja de Gaza, con lo que ascienden a más de 165 los soldados muertos desde el inicio de la ofensiva militar lanzada luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
La fuerza israelí ha indicado en su página web que los fallecidos son el mayor Drib David Fima, subcomandante del batallón 128 de la brigada blindada 460, el capitán Nerilla Sisk, comandante de compañía del batallón 51 de la brigada blindada 401, y Asaf Piñas Tubul, del 77 batallón de la séptima brigada blindada.
El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha alertado este jueves del rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en Cisjordania y Jerusalén Este y ha pedido a Israel que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales y la violencia de los colonos contra la población palestina.
El informe publicado durante la jornada por la ONU pide el fin inmediato del uso de armas y medios militares durante operaciones de seguridad, el fin de las detenciones arbitrarias y malos tratos de palestinos y la retirada de las restricciones de movimiento discriminatorias.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha encabezado este jueves los rezos en el funeral de Razi Mousavi, un alto cargo de la Guardia Revolucionaria muerto el lunes en un bombardeo del ejército de Israel contra la capital de Siria, Damasco.
Jamenei ha destacado durante la ceremonia celebrada en la capital Teherán, en presencia de miles de personas, que Mousavi es un mártir y ha trasladado sus condolencias a la familia. En el acto ha estado presente el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. Los servicios de inteligencia de Reino Unido han asegurado este jueves que el buque de asalto anfibio ruso Novocherkas quedó totalmente destruido por el ataque lanzado el martes por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el puerto de Feodosia, situado en la península de Crimea después de que Moscú confirmara daños materiales no especificados.
Pruebas de fuentes abiertas sugieren que es muy probable que el buque portara una carga explosiva cuando fue alcanzado, lo que provocó una gran explosión secundaria, han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.
Estados Unidos ha anunciado este miércoles el último paquete de asistencia militar del año para Kiev, valorado en $250 millones y que incluye municiones para los sistemas de defensa aéreas NASAMS.
En concreto, el paquete que se extraerá de las existencias del Pentágono incluye misiles antiaéreos Stinger, municiones para los sistemas de lanzacohetes múltiples y Mars, así como misiles de seguimiento óptico, rondas de artillería de 155 y 105 milímetros y misiles anticarro Javelin, entre otros.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha instado este jueves a acelerar los preparativos de guerra y seguir impulsando el programa nuclear del país asiático a medida que se prepara para desvelar su visión política de cara al próximo año.
Durante la novena sesión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, Kim ha pedido tomar medidas para avanzar en este sentido en todos los sectores, incluida también la defensa civil, según ha recogido la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.
Seguimos con esta noticia. El ministro de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, ha expresado este jueves su apoyo a miles de personas que en la víspera salieron a protestar en Buenos Aires contra el plan de choque anunciado autoritario e inconstitucional del gobierno argentino del ultraderechista Javier Milei.
Cerca de 30.000 argentinos acudieron ayer a la llamada de los principales sindicatos del país para protestar en el centro de Buenos Aires contra el llamado decreto de necesidad de urgencia, un paquete de medidas neoliberales que busca anular y modificar al menos 300 leyes. El texto incluye la privatización de empresas públicas, la modificación del mercado laboral, planes de salud o la ley de alquileres.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Es altamente conocido que la dictadura cubana ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz, al punto de contemplar en su legislación la negación de los derechos civiles y políticos. En nombre de la legalidad, las fuerzas de seguridad y la policía política silencian a disidentes y opositores con duras penas de prisión, amenazas de enjuiciamiento, hostigamiento y exilio forzado.
Hoy día las condiciones en las prisiones cubanas son inhumanas y los presos políticos padecen el trato degradante y la tortura solo por denunciar la falta de medicinas o la pésima alimentación. Este fin de año, Exilda, 1.052 presos de conciencia lo pasarán sin sus familias ante el completo silencio internacional.
Así es, Ricardo, y para ti y para los oyentes, tenemos acá hoy Martín Noticias AM a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo cuya misión es la relatoría de derechos y que sigue muy de cerca la situación de los presos políticos en Cuba, al cual ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días desde España.
Un gusto tenerlo acá en el programa. Y bueno, tenemos que hablar de cómo termina la isla, cómo termina Cuba en materia de derechos humanos. ¿Cuáles han sido los puntos rojos que ustedes han tenido siempre muy de cerca en todos sus informes?
Bueno, pues si digamos que 2021 fue el año de la represión policial, 2022 fue el año de la represión judicial, el 2023 ha sido el año de la desesperanza y de un mantenimiento de la represión que sitúa en más o menos una media de 15 a 18 presos políticos nuevos cada mes, de manera que la lista de presos de prisioneros políticos en este momento es de 1.062, entre los cuales siguen estando condenados menores, 34 varones y 4 hembras, 121 mujeres y bueno, 223 manifestantes del 11J, fueron acusados de sedición y 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Es decir, la situación de 2023, que ha sido por parte de las familias de aguantar la represión del régimen y esperar que hubiera un movimiento internacional, no lo ha habido. Entonces, 2023 ha sido el año de la desesperanza, ¿no? Desgraciadamente.
Si usted lo cataloga de esa forma por los datos que manejan, señor Larrondo, ¿qué se habla del 2024? ¿Qué se avizora con la actual crisis económica, política y social? ¿Cómo podría desde ya definirse?
Bueno, nosotros no auguramos ninguna mejora con respecto a la situación de los presos políticos, sino, en todo caso, un agravamiento, porque la represión está siendo mayor por una circunstancia muy importante que ocurrió desde 2021, y es que la población de Cuba masivamente ya repudia al régimen. Eso se traduce en una mayor aversión al mismo, expresiones orales, en redes sociales y demás, y toda esa población está sufriendo represión. Con lo cual esperamos que sea incluso peor este 2024 en términos represivos con respecto a 2023 y con respecto a los que actualmente están en prisión política. No auguramos nada bueno porque la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada por ellos. Es decir, hacer algo por ellos es hacer algo efectivo, no sentarse con el régimen cubano a ver si no, es presionar, es dar ultimátums. Nada de eso está ocurriendo, ¿no? Y estamos viendo como el único que realmente repudia constantemente la prisión política, que son los Estados Unidos, desgraciadamente tienen otro problema, que es el de la migración en la región, que les ocupa también mucho lugar y hace que tengan que tener un cierto equilibrio, aparte de toda la horda de países que, cuando Estados Unidos habla en contra de la represión del régimen cubano, pareciera que les dan alas a criticar a los Estados Unidos en vez de criticar al represor, ¿no? Desgraciadamente, lo que digo, no vemos un futuro muy halagüeño, y la única salida que sí que puede ocurrir, porque el pueblo está aguantando demasiado, es que el pueblo e incluso personas de dentro del régimen, incluso a lo mejor afianzados, si el señor Raúl Castro le da por irse a la piedra, pues se levanten de alguna manera y aquello cambie tanto por dentro del régimen como por parte de la población. Pero lo vemos muy mal en términos represivos, lo vemos muy mal en términos de las familias y la represión que sufren, lo vemos muy mal en términos de presos políticos, muy mal.
De eso quería hablar también con usted, acerca de este tema, el tema que están sufriendo también los familiares de los presos políticos, las dificultades que pasan para poder llevarles alimentos y un poquito de calor humano a todos esos que están en prisiones cubanas.
Sí, es tremendo. La verdad que está llegando cierta ayuda de los emigrantes y del exilio y de las organizaciones, está llegando cierta ayuda para ayudar a esas familias y sobre todo a los presos políticos en prisión, pues que tengan una java, que puedan comer, porque la situación en prisión es peor que nunca. Si la crisis fuera de prisión es terrible y está causando hambre, en prisión las cosas que se ven son realmente, espectaculares en términos de la calidad de la comida, la cantidad de la comida y la calidad del agua y todo, medicinas, trato médico, etcétera, etcétera. Con lo cual se está haciendo un esfuerzo, pero el esfuerzo, la verdad, que no es suficiente, desgraciadamente, porque es imposible con los medios que se cuentan en la actualidad. Habría que poner muchísimos más medios, cubrir a muchísimos prisioneros políticos y muchísimas familias que necesitan de apoyo, ¿no?
Señor Larrondo, Prisoner Defenders tiene algún plan, alguna estrategia que quizá esté guardando como un as debajo de la manga para que junto a otras organizaciones se pueda sumar otra voz importante para todos esos presos políticos y los casos que siguen asfixiando a la sociedad cubana para el 2024?
Bueno, el régimen cubano es un régimen monolítico que ataca los derechos en todos los ámbitos, políticos, sociales, culturales, artísticos, en todos los ámbitos. Entonces, cualquier cosa que, digamos que la gran asignatura pendiente de la causa cubana es no voy a decirle la izquierda extrema, que ellos nunca van a cambiar, pero sí los de centro, la parte centro-izquierda, que hay mucho en Europa, y que está muy ajena a Cuba, absolutamente ajena, incluso apoyando al régimen durante decenas de años, que eso cambie, pues va a ser por ejes como, por ejemplo, la explotación laboral en esclavitud de las misiones médicas. O sea, hay que darle información a ese tipo de personas que son importantes, que se nos unan a la causa, para que se den cuenta de una vez que el régimen cubano es un régimen absolutista y nada tiene que ver con eso que ellos han soñado toda la vida del paraíso socialista, ni muchísimo menos, sino que es una cárcel absoluta, y además es una cárcel esclavista, es una cárcel de explotación capitalista de Estado, o sea, es lo peor de lo peor. Entonces, esos ejes como los derechos laborales al extremo, como es la esclavitud en las misiones médicas, los presos políticos, sí va a haber condenas este año, tanto de misiones médicas, va a haber condenas con respecto a los presos políticos de organismos internacionales de la máxima relevancia, y hay que seguir en esa labor porque tenemos que sumar conciencias a toda esta situación. No podemos seguir luchando tan solos, ¿no? Y se demuestra que en Europa, pues todavía el Ejecutivo no da ni un paso, porque todavía hay personas de centro izquierda que no dan ese paso. Hay que conseguir que esas personas den ese paso.
Bueno, en los últimos minutos que nos quedan en la entrevista con usted, un mensaje para los cubanos que lo están escuchando y saben de esa labor encomiable que han llevado ustedes durante tantos años.
Bueno, yo siempre hablo mucho con las madres, con las esposas, con los padres, con los maridos de presos y presas políticas. Hablo constantemente y siempre les digo que hay una horda de gente fuera de Cuba trabajando por su libertad y que esto va a llegar. El problema es que necesitamos que haya un punto de inflexión, ¿no? Que no pierdan la esperanza, que no se dobleguen nunca, por una razón, porque cuando te doblegas no solamente sufres la misma represión, sino que además te sientes avergonzado de ti mismo. Y entonces son las dos cosas al mismo tiempo. El régimen no detiene la represión porque una persona se doblegue. Entonces, que traten de mantener su posición, que traten de mantener la defensa de sus familiares, que desde fuera hay muchísimos trabajando por esta causa y en algún momento va a surgir el cambio. Que tengan esperanza, que no la pierdan.
Muy bien, pues queremos agradecerle a usted, señor Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, por habernos acompañado para este resumen, esta visión de lo que fue 2023 y de lo que lamentablemente tendríamos para el 2024, sin perder las esperanzas. Un gran abrazo y ojalá sea un 2024 muy venturoso para Cuba y para el mundo.
Un abrazo para usted.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV, junto a tus artistas favoritos: Willy Chirino, Albita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimenu Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Oliva, Lena y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más, con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM este 28 de diciembre. Actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, pues siempre acá con Ivette Pacheco, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días a ambos, muy buenos días a nuestros oyentes. Y comenzamos con noticias desde Cuba. Organización Sindical Independiente denunció que las medidas anunciadas por el gobierno para estabilizar la economía son un ataque a la familia cubana. Yolanda Huerga amplía la información.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, denunció este martes que la política de estabilización macroeconómica anunciada por el gobierno es un ataque contra la familia cubana. Los cambios para 2024 anunciados por Marrero en la Asamblea Nacional son, entre otros, la subida de los precios del combustible para ventas, el incremento de los precios del agua, el cigarro, el tabaco, el gas licuado y las tarifas de transporte, el establecimiento de mecanismos para controlar las remesas y la actualización de los valores referenciales de la vivienda.
La desfachatez del régimen que está haciendo recaer toda la responsabilidad del desastre existente sobre los trabajadores y los emprendedores, sin señalar a los verdaderos responsables, que es la cúpula militar aferrada al poder y la burocracia que lo apaña.
Dijo a Martí Noticias el secretario general de la agrupación independiente, Iván Hernández Carrillo.
Las medidas neoliberales enunciadas por el primer ministro, más que resolver la situación, está destinada a controlar el flujo financiero en dólares que llega al país mediante remesas, lo que constituye un ataque directo a la familia.
La agrupación defensora de los derechos laborales desenmascara a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba, CTC, involucrada activamente en el abuso institucional contra los trabajadores.
Nos oponemos a la explotación esclavista a la que están sometidos los trabajadores cubanos. Trabajar por un dólar y hasta por menos al día constituye un despropósito ético y moralmente inaceptable que no se puede tolerar. El pueblo cubano y los trabajadores no necesitan más planes de justificaciones, sino soluciones ya.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó tras su visita a México que Estados Unidos está comprometido a asociarse con ese país para abordar desafíos comunes, la incluida una migración irregular sin precedentes. Blinken hizo la declaración a través de la red social X. La agencia AFP amplía sobre la visita de la delegación estadounidense a México.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos se reunió el miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la inmigración irregular. El encuentro, inusual al realizarse en la semana de Navidad, se programó de forma abrupta, en momentos en que la oposición republicana presiona a Biden para que adopte medidas contra la migración a cambio de aprobar más ayuda para Ucrania. Previo a la cita, López Obrador reconoció que el tema migratorio cobrará relevancia por las elecciones del próximo año en Estados Unidos y pidió más apoyo al desarrollo de los países de origen de los migrantes.
En vez de estar ahí poniendo las barreras, las alambradas en el río o pensando en construir muros.
Una caravana de miles de migrantes partió el domingo desde el sur de México ante la imposibilidad de conseguir un permiso que les permita cruzar el país para llegar a Estados Unidos. Gran parte de los migrantes proceden de Centroamérica, aunque en los últimos meses ha aumentado el número de venezolanos y haitianos que huyen de la pobreza y la violencia en sus países.
¡Alcen la mano los que están de acuerdo!
Y lo que haga el gobierno de Estados Unidos y México, yo sé que no será para nada bueno para nosotros, pero vamos para allá con la esperanza de que Dios allá nos tendrá algo diferente, porque Él es el que abre los caminos, el que abre y cierra puertas.
Alrededor de 10,000 migrantes tratan de entrar sin permiso a diario por la frontera sur de Estados Unidos, casi el doble que antes de la pandemia. Washington ha cerrado algunos pasos de la frontera con México para concentrar sus esfuerzos en la entrada de migrantes.
Y sindicatos protestan contra el decreto desregulador del presidente Javier Milei en Argentina. La agencia AFP informa.
Miles de personas convocadas por las centrales obreras salieron a las calles para pedir a la justicia que declare inconstitucional el texto que impulsa una profunda desregulación de la economía. El decreto, que entrará en vigor el viernes, incluye la reforma de más de 300 leyes, limita el derecho a huelga, modifica convenios laborales y el sistema de indemnizaciones por despido, redefine la jornada laboral, abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios, cuando la inflación anual supera el 160% y la pobreza el 40%. También deroga la ley de movilidad jubilatoria y la que regula los alquileres, libera el precio de comisiones bancarias y tasas punitivas para deudas y permite a los clubes deportivos convertirse en sociedades anónimas. Los sindicatos aclaran que no cuestionan la legitimidad del mandatario que asumió el 10 de diciembre, pero pidieron respeto a la división de poderes e instaron al gobierno a conformar una mesa colectiva de diálogo tripartita con empresarios y sindicatos. La manifestación se desarrolló pacíficamente hasta pasado el mediodía, cuando un grupo de personas tuvo altercados con policías que intentaban impedir que cerraran una calle. Según la prensa, media docena de manifestantes fueron detenidos.
Y el dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó a su ejército, a la industria de municiones y al sector de armamento nuclear que aceleren los preparativos bélicos. El gobernante dijo que hace falta hacer frente a lo que calificó de movimientos de confrontación sin precedentes por parte de Estados Unidos. Entre tanto, Washington y Seúl mantienen una política de ejercicios defensivos y de no desplegar armas nucleares en la península. Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y a esta hora de Martí Noticias AM le damos los buenos días al profesor Bartosz Kaczorowski en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
El profesor Bartosz nos presenta temas que desenmascaran la campaña impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania. Así que muy buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
Buenos días. Pues bueno, como se acerca el fin del año, entonces hoy quería proponerlos hacer un pequeño resumen de los argumentos que usaba la propaganda rusa en América Latina en el año 2022, 2023. Pues bueno, hubo bastante argumentos que intentaban presentar los rusos en su manipulación sobre la guerra en Ucrania. Pues bueno, sobre todo la propaganda rusa quería presentar a Ucrania como un país bien dividido, como un país roto, como un país compuesto de varias regiones que de hecho, bueno, son regiones bien distintas y también su gente, bueno, no todo el mundo que defiende el gobierno ucraniano, no todo el mundo quiere luchar por este país. Entonces, bueno, eso fue un argumento usado por la propaganda rusa de un país internamente casi, casi roto, muy dividido. También, según los rusos, Ucrania es un país dependiente totalmente de Estados Unidos y de los países del Occidente. Es un país vasallo, podemos decir. Así lo intento presentar la propaganda rusa. Pues bueno, Kiev, según esta visión, hace absolutamente todo lo que quieren los estados occidentales, no tiene mucha margen de maniobra, de hecho no es un país para nada independiente, simplemente hace lo que deciden en Washington sobre todo, pero también en Varsovia, también a cierto grado en Berlín. Entonces eso también fue bastante característico. A la vez, según la propaganda rusa, Ucrania es un país neonazi, entonces un país gobernado por las personas de extrema derecha, por los nacionalistas, lo que es súper curioso porque sí, bueno, podemos decir muchas cosas sobre el presidente Zelensky, pero decir que un político del origen judío es a la vez un político radical, neonazi, nacionalista, eso sería ya, bueno, suficiente, ¿no? Eso ya sería una broma de poca calidad. Además, bueno, los rusos intentan presentar a Ucrania como un país no democrático. Eso también es curioso porque, bueno, sí, es cierto que la democracia ucraniana tiene sus desventajas, pero comparando con Ucrania, con Rusia, Ucrania es una democracia ejemplar, podemos decir. Los ucranianos hacen una cosa que en Rusia los ciudadanos rusos nunca hicieron, entonces ellos cambian sus presidentes gracias a las elecciones en la forma democrática electoral, ¿no? Los rusos también intentan presentar a los aliados de Ucrania como los países que en el fondo quieren aprovecharse de ella. Estados Unidos simplemente quiere controlar Ucrania políticamente, quiere amenazar a Rusia. Bueno, es también otro punto muy característico, que Rusia siempre se defiende, nunca ataca, simplemente, bueno, siempre se defiende. Pero los aliados de Ucrania simplemente quieren sacar castañas, ¿no? Con esta política de ayuda. En muchos casos, Polonia fue un país presentado por la propaganda rusa como un aliado de doble sentido, ¿no? Que sí envía apoyo, pero bueno, quiere también recibir un pagamiento por eso. Por ejemplo, bueno, la propaganda rusa decía mucho que Polonia espera anexionar algunas partes de Ucrania, pues Ucrania occidental, lo que fue, bueno, totalmente absurdo, porque en Polonia no hay ni un político en el parlamento que simplemente quería anexionar algunos territorios o que simplemente, bueno, está pensando en eso. Pues eso es una mentira total. Además, bueno, los rusos presentan la OTAN como la parte que provocó esta guerra, porque quería ampliar la alianza a Ucrania. Y eso también, bueno, sabemos que no era nada cierto, pues dentro de la OTAN hubo una gran oposición antes de la guerra, pues contra la membresía de Ucrania, pues sobre todo los países como Alemania y Francia se oponían bastante, pues y bueno, de hecho siguen En esta oposición, pues como sabemos, ya no sé, bueno, todavía Ucrania no recibió la propuesta oficial de entrar a la OTAN. Entonces la OTAN no provocó esta guerra, eso es cierto. Los rusos también dicen que, bueno, intentan presentar algunos fake news, como ellos llaman, ¿no? Sobre todo en caso de del crimen de Bucha y de otros crímenes que cometieron los rusos en Ucrania, pues intentan presentar esta visión ucraniana o esta visión occidental como simplemente falsa, errónea. Dicen que no hubo cadáveres, que los cadáveres eran nomás sino actores, que todo fue inventado, que todo fue, como bueno, podemos decir, dirigido como en una película. Pues eso también es característico, ¿no? Que los rusos dicen que no cometían ningunos crímenes de guerra en Ucrania. Y ya, bueno, sabemos perfectamente de que la documentación de estos crímenes sí es bastante grande. Pues ya tenemos muchísimos hechos confirmados, tenemos fotos, tenemos vídeos de estas matanzas, ¿no? Pues bueno, las pruebas ya son en 100%. Además, bueno, Rusia intenta presentar a sí misma como un defensor de los valores tradicionales, como un país que presta mucha atención a religión, que se opone a estas corrientes modernas, a veces bastante radicales. Y bueno, eso también es muy característico porque a la vez, bueno, los rusos ni son muy religiosos ni tampoco son conservadores. Pues como sabemos, por ejemplo, en la cuestión del aborto, es el país que más abortos cometió después de 1991 a nivel global, que en Rusia hubo mucho más abortos que nacimientos. Entonces, bueno, no es ningún ejemplar de ningunos valores tradicionales. Pues eso es simplemente es una también una forma de la propaganda rusa. Y bueno, finalmente, el Occidente, según esta propaganda rusa, es la parte responsable por esta guerra y también responsable por la prolongación de esta guerra.
Mismo, sí.
Pues simplemente porque envía el material de guerra, envía ayuda a Ucrania y así prolonga la guerra. Por eso el mensaje de la propaganda rusa es simple. ¿Quieren ustedes la paz? Entonces, por favor, no envíen más material a Ucrania para que Ucrania no se pueda defender, para que simplemente no tenga otra opción que pedir la paz, o en otras palabras, que simplemente, bueno, pedir la capitulación, ¿no?, a Rusia. Muy pues bien. Eso es una receta de los rusos para la paz, y simplemente esperamos que el año que viene esta receta no se cumpla y de que Ucrania seguirá resistiendo, seguirá defendiéndose en esta forma tan heroica, ¿no?, como lo hace hasta este momento. Porque sí, la defensa es una condición sine qua non de la paz. Entonces, bueno, la paz en Ucrania sí de verdad tendrá lugar si el Estado ucraniano, si el ejército ucraniano podrá defenderse contra los rusos. Y para eso, entonces, los ucranianos necesitan ayuda de los países occidentales. También de Estados Unidos, también de Europa. Para que simplemente la paz
Muy
sea
bien.
Posible.
Muchas gracias a profesor Bartosz Kaczorowski por habernos acompañado en este resumen, en este compendio de los hechos más destacados para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Gracias a usted.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette, les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso. Y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso. Cardoso aquí en Radio Martí.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La caravana de migrantes que hace 3 días partió de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, avanzó unos 60 kilómetros el miércoles y reanudó la marcha rumbo al municipio de Escuintla, tras pernoctar en la localidad de Huixtla.
Denominada Éxodo de la Pobreza, el contingente está compuesto por personas originarias de Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Colombia, Haití y República Dominicana, entre otros.
El cubano Alfonso Reyes es uno de los más de 8.000 migrantes que integran este grupo.
Según contó a los medios, pasó 3 meses varado en Tapachula sin trabajo y sin recursos para vivir. Nos quedamos sin dinero y esta es la única vía que tenemos para poder avanzar, dijo el caribeño a un equipo audiovisual del periódico mexicano La Jornada.
Los migrantes salieron de Tapachula el 24 de diciembre, en víspera de la reunión que ayer celebraron en Ciudad de México el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y otro grupo, junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en un intento más por concertar esfuerzos a fin de contener el flujo migratorio.
6 presos políticos cubanos denunciaron en llamadas telefónicas una serie de violaciones de los derechos humanos que sufren en las cárceles de la isla.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba facilitó a Martí Noticias sus testimonios.
Desde la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 68 años de edad, condenado por manifestarse en el estallido popular del 11 de julio del año 2021, denunció la falta de atención médica.
Llevo 6 días ahí con la diabetes y esa ahí alta, y aparte soy hipertenso. Según ellos, no tienen medicina para algo, no tienen que bañar al hospital, yo primero.
También desde ese centro penitenciario, Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, condenado por el 11J, alertó sobre los abusos físicos que sufre por parte de los reos comunes que trabajan para la oficialidad del penal.
Pertenezco al 11 de julio, presento varios problemas de salud y también agresión física por los reos paramilitares. Hemos hecho quejas y denuncias, pero todo eso queda impune porque estos paramilitares actúan bajo el mando de la jefatura.
Precisamente sobre este problema habló desde la cárcel de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, el preso político Orlando Almenares Reyes, quien aseguró que ya pasaron la Navidad y esperarán el fin de año totalmente desabastecidos de alimentos.
He recibido tortura, he recibido paliza, he recibido confinamiento solitario, se me ha cortado la comunicación, la limitación de visita a mi familiar y toda esa serie de cosas.
Desde la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, donde cumple 7 años de cárcel, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Michael Mediaseja Ramos, denunció el hambre que padecen los reclusos. Habló de 4 cucharadas de arroz y por eso la cantidad de hombres con bajo peso.
4 cucharadas de arroz, por eso la cantidad de hombres con bajo peso aquí es grande. Bueno, la asistencia médica es mala, no hay medicamentos. Aquí siempre se reprimió a la gente, aquí reina mucho el miedo.
Ramón Enrique Montero Meriño está confinado en la cárcel de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, donde actualmente hay muchos presos enfermos con un fuerte estado gripal y sin atención médica.
Desde la prisión provincial de Granma, Las Mangas, ubicada en el municipio de Bayamo, el activista Julio César Vega Santiesteban denunció que sigue sin atención médica especializada.
Por acá me mintieron con el problema de llevarme un conduce para verme el problema de la vista, que he perdido la visión en el ojo derecho y me ha afectado el izquierdo, prácticamente no puedo leer, no hay atención médica. Con el problema de la presión no hay medicamentos.
En más informaciones, la población cubana se encuentra desarmada ante la arremetida de casos de leptospirosis que se han registrado especialmente en Guantánamo por la falta de vacunas en los hospitales y la falta de responsabilidad del gobierno cubano en que no la asume, aseguró el médico cubano Alfredo Melgar desde Miami en diálogo con Martín Noticias AM.
La leptospira, que es una bacteria, puede entrar por la piel, pero también por las mucosas, es decir, por la nariz, por la boca, etcétera. Los primeros síntomas se confunden: malestar general, fiebre, mucho dolor muscular, pero si no se trata adecuadamente, que es otro problema que hay en Cuba, pues puede progresar a las complicaciones más serias de la leptospirosis, que son problemas renales, un fallo renal, fallo hepático, pulmonar o también a nivel del cerebro. La gente está diciendo que no hay tratamiento cuando llegan al hospital. Entonces es un problema serio porque la leptospirosis se trata con antibióticos. No tienen los venenos para los ratones ni las trampas. Hay una vacuna contra la leptospirosis, pero tampoco la tienen disponible. Es decir, que están desarmados completamente la población y es una responsabilidad del gobierno que no la asume.
El galeno señaló que la causa principal de los contagios se debe a la falta de higiene y el contacto con la orina de ratones. El régimen cubano premió a los atletas más destacados del año en la isla durante el 2023, un año marcado por el éxodo de más de un centenar de deportistas.
Luis Horta y Yaris Lady Cirilo fueron los deportistas más destacados del año en Cuba.
El luchador grecorromano acumuló títulos en el Mundial de Belgrado, los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, asegurando su participación en los Juegos Olímpicos de París del año próximo. Además, fue reconocido como el gladiador grecorromano más destacado del mundo y ganó la encuesta de prensa latina, dijo el portal oficialista Cuba Debate.
Por su parte, la canoísta Yaris Lady Cirilo, reconocida como la mejor atleta de Cuba por segundo año consecutivo, y esta vez conquistó el oro en el Mundial de Alemania y los Panamericanos en la categoría C1 a 200 metros.
Su desempeño le otorgó el título de la mejor deportista femenina de este año por la Asociación de Prensa Deportiva de América, destaca la información.
Cumpliendo mi sueño como me prometí.
Y en la nota de farándula, Randy Malcolm tiene una preparada sorpresa para sus fanáticos el próximo 31 de diciembre. Se trata de un estreno musical que desde ya el cantante está promocionando en sus redes de una forma muy ocurrente y original.
El integrante de Gente de Zona preguntó a varios artistas, influencers, amigos y familiares, ¿qué harías si tuvieras $1,000,000?
¿Qué harías si tuvieras $1,000,000?
Bueno, me compro por lo menos 3 casas.
Dime rápido, ¿qué harías rápido?
Dime de viaje.
1,000,000 de cosas.
Lo invertiría en bienes raíces.
Gastarlo, hijo, si $1,000,000, gastarlo.
Ahora mismo,
sí.
Traigo a mi mamá.
Ay, abrir un restaurante la negra en la casa. Ay,
eso.
Le compro una casa a mi mamá y mi papá.
Todo esto para generar expectativas con el tema musical que lanzará el último día del año 2023 y que lleva por título Millonario.
Y estamos bien.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y otro que está muy bien, es nuestro Pepe Lacayo, siempre para hablar de deportes.
Buenos
muy bien.
Días, con $1,000,000 ahora.
¿Acá? 8 millones.
Ah.
8 millones es lo que le obsequió la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, a la Federación Cubana de Béisbol para supuestamente fomentar el deporte en Cuba. Pero mi gente en Cuba dice que ellos van a los estadios y que no ven mejorías, césped artificial, las gradas cayéndose, algunos baños sin agua caliente, y Cuba tiene que jugar sus partidos como local fuera de la isla.
En República Dominicana.
Correcto.
Bueno.
Entonces, un informe de la FIFA ha dicho que la Federación Cubana de Fútbol recibió más de $8,000,000 en los últimos 8 años por parte de la FIFA, y que en esos años, de esos 8 millones, era para el desarrollo del deporte en la isla, y destacó que con ellos la Asociación Cubana de Fútbol instaló una nueva cancha en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Pero, sin embargo, un comunicado de prensa en Cuba dice, debido al clima de la ciudad, resulta difícil mantener el terreno de juego y garantizar una superficie de juego de máxima calidad, por lo que la asociación optó por césped artificial, que es lo primero que te dice la FIFA que no puedes tener en fútbol, porque eso le daña las rodillas a los jugadores. También se hicieron otras inversiones para mejorar el estadio. Según la publicación, esto incluyó la compra de nuevos postes, banderines de esquina, bancos de suplentes, así como escritorios para los oficiales del partido. Sin embargo, los periodistas independientes dicen, han tomado fotos de los estadios. Por ejemplo, el periodista Alexander Ramírez Tápanes ¿Cómo es posible entonces que no tengamos un estadio con alumbrado y tengamos que jugar partidos de local en otros países? ¿Y cómo es posible que los jugadores ni siquiera pueden intercambiarse la camiseta? Porque solo tienen una, ¿ok? Hay peores comentarios. Hay fotos del estadio de La Polar en La Habana. Este estadio recibió dinero de la FIFA más de una vez. Pusieron el césped al fin después de varios años, pero las gradas nunca se llegaron a poner. Ese es un partido de liga local donde se tomaron las fotos, la gente de pie viendo el juego porque no hay gradas. Entonces la gente se pregunta, ¿dónde está la FIFA pidiéndole a la Federación Cubana de Fútbol un informe detallado dónde se invirtió el dinero en fútbol?
Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta.
De los 8 millones.
De los 8 millones de dólares, ¿ok? Y recuerden que en Cuba la mano de obra es relativamente barata. Con 8 millones se pueden hacer cosas impresionantes. Y más tarde, un detallado informe de, supuestamente, dónde se gastó el dinero.
Y con el calor de Cuba y césped artificial, es triple el calor que se siente en el piso.
Correcto, correcto. Además que las lesiones, por ejemplo, Messi no juega en césped artificial. Hay varios futbolistas que tienen en su contrato. ¿Por qué? Porque es lo peor que tú puedes hacerle a un futbolista es ponerlo a jugar en una alfombra. Porque es básicamente lo que es. Aunque hoy en día dicen que el césped artificial se parece mucho al natural, pero recuerden lo que dijo Mel Allen en los años 60. Si una vaca no se lo puede comer, yo no quiero jugar en él. Así es. Bueno, pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Todo el mundo esta noche quiere ver si los Pistones del Detroit van a perder su número 28 en forma consecutiva. Las apuestas en Las Vegas dicen que sí. Es más, 90-10 dicen que los Pistones del Detroit van a perder esta noche, lo que ya es un récord 27. Imagínate 28, ¿ok? Así que
y hoy, este es 20, va a ser... hoy es 28.
Mira qué casualidad. Así es, anoche en la NBA hubo unos que otros partidos interesantes. Los Mavericks vencieron a los Cavaliers, perdieron contra los Cavaliers por 3 punticos, pero eso no fue culpa de Luka Doncic. El eslovenio con 39 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, y aún así perdieron. El griego Giannis Antetokounmpo. ¿A que tú no puedes decir eso?
Pero le digo Giannis, de cariño.
Así me gusta. Bueno, gracias a Giannis, los Bucks de Milwaukee aplastaron a los Mets, a Antetokounmpo con 32 puntos, 10 rebotes.
A los Mets.
A los, ¿sí? ¿Qué dije? Jets.
Mets.
¡Ah! Es que estoy acostumbrado a decir que todo el mundo le gana a los Mets.
Cuidado con mi equipo, cuidado.
Así es. Bueno, sí, fueron los Nets. Ay, imagínate tú. Mientras que los 76ers de Filadelfia continúan al rojo vivo, aplastaron a Orlando Magic 112-92. En la NFL, varios partidos este fin de semana de mucha importancia. Ya tenemos varios clasificados a la postemporada. Por ejemplo, están los Miami Dolphins. Por eso que todo el mundo está contento aquí. De una manera u otra, ya están en los playoffs. También los Cuervos de Baltimore. Son poquitos los que están clasificados.
¿El domingo juegan los Dolphins?
Sí.
Van a vender más chocolate que cerveza por el frío que va
por
a
el
hacer.
Frío, va, sí, va a ser un día relativamente frío aquí. No, juegan de visita en Baltimore contra los Cuervos a la 1:00 p.m, donde hace aún más frío. Si aquí vamos a estar a 15 grados, en Baltimore están a -3. Así que muy bien. Y los otros clasificados, como te estaba diciendo, los Cowboys o Vaqueros de Dallas, las Águilas de Filadelfia, los Leones de Detroit y los 49ers de San Francisco. De ahí en adelante, nadie tiene nada asegurado para los playoffs de la NFL.
Confirmado, ganan los Pistones de Detroit hoy.
Bueno. No, pierden.
Es día inocente.
Pierden por paliza, sí, sí, comiendo pan caliente. Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. ¿Qué? Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y así comenzamos esta mañana de jueves con ustedes en sintonía total con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Los buenos días para ustedes, para mi colega Ricardo Espinosa y para los colegas que están del lado allá del cristal también.
Un gusto porque ya se está acabando este año. Hoy es 28 de diciembre, pero apenas comienza Martí Noticias AM con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y continuamos con este recorrido informativo. El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, negó que el paquetazo económico anunciado la pasada semana sea neoliberal y lo presentó como un plan para corregir distorsiones para reimpulsar la economía. Sin embargo, para el economista Pedro Monreal, la identificación de distorsiones consistió básicamente en subsidios que serían reducidos, pero sin abordar la distorsión crucial que representa un enfoque obsoleto de reforma de la planificación que históricamente no ha funcionado.
En opinión del analista, lo presentado por Gil sobre política fiscal no permite entender en qué consistiría el mencionado programa de estabilización macroeconómica, ya que un déficit fiscal equivalente a 18,5% del Producto Interno Bruto no es compatible con reducir la inflación y, por tanto, no es razonable esperar un salto de ingresos fiscales.
Por su parte, la corporación Cimex, parte del conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA, lanzó una tienda virtual internacional denominada Nube de Servicios, en la que ofrece el cobro en dólares para los cubanos que puedan pagarlos desde el extranjero.
La plataforma virtual ofrece por el momento 14 servicios, entre ellos los de construcción, montaje, reparación y mantenimientos constructivos, así como tecnología y energéticos, automotrices, alojamiento y arrendamiento turístico, además de gastronómicos, entre otros. Si bien por el momento la oferta solo está disponible en La Habana, Cimex asegura que esta se diferencia en el mercado cubano por sus precios competitivos y atractivos.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, reiteró el miércoles que el régimen no puede vender combustible subsidiado en medio de fuertes críticas de la población por el galopante aumento de los precios en los últimos meses.
Desde hace varias semanas, el régimen ha justificado este aumento con la idea de que vende la gasolina más barata del mundo, sin mencionar que los cubanos también tienen uno de los salarios más bajos del universo. Gil admitió que el país cerrará este año con un incremento de la inflación en torno al 30%.
Seguimos con más noticias. Marisol Peña Cobas, activista cubana por los derechos humanos, finalmente ha llegado a Estados Unidos junto a su familia, luego de varios meses de espera en México, en busca de una cita para solicitar asilo en la frontera.
En abril de 2022, la seguridad del Estado citó a su hija menor de edad para un interrogatorio, acusando a Marisol de no transmitir la versión del régimen sobre la historia cubana. En ese momento, ella explicó que por su activismo la amenazaron con quitarle la custodia de su hija, lo que le hizo abandonar la isla en junio del mismo año.
Las autoridades mexicanas confirmaron el miércoles la muerte del joven cubano Alejandro Díaz Albert, de 28 años, quien se ahogó cuando intentaba cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. La noticia la dio en su canal de YouTube el periodista Mario J. Pentón, al informar que el cuerpo del joven fue sacado del río el pasado 25 de diciembre y que no fue necesario que ningún familiar lo identificara porque portaba su pasaporte y su carnet de identidad cubano.
Pentón señaló que el cadáver se encontraba en muy mal estado y por esa razón no podrá ser repatriado a Cuba. Explicó además que una de las opciones que valora la familia es la de cremar el cuerpo y hacer llegar las cenizas a Cuba.
Por su parte, la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, donó 8 millones de dólares a la Federación de Fútbol de Cuba durante los años 2016 y 2022, pero la práctica del balompié en la isla sigue estancada y las instalaciones deportivas sufren abandono.
De acuerdo con el reporte oficial de la FIFA, los fondos girados hacia Cuba forman parte de un total de 11.4 millones de dólares aprobados para promover el desarrollo del fútbol en Cuba.
Resumen de noticias.
Continuamos en este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que ha conseguido importantes acuerdos en asuntos de cooperación económica, seguridad y migración con Estados Unidos luego de su reunión con una delegación encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken.
Por su parte, Blinken ha destacado que durante su visita ha dejado claro que Washington está comprometido con su asociación con México a la hora de abordar los desafíos compartidos, incluido gestionar la migración irregular sin precedentes en la región, reabrir los puertos clave de entrada y combatir el fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas.
Seguimos con más noticias. El Partido Republicano del Estado de Colorado ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule el fallo sin precedentes de la Corte Suprema Estatal que eliminó al expresidente Donald Trump de las elecciones de 2024 en ese estado.
El Partido Republicano de Colorado también ha participado en el caso y está luchando para preservar su derecho a incluir a Trump en las elecciones primarias de marzo. Aunque el expresidente Trump aún no ha presentado su apelación, pero se espera que sea pronto.
Con más noticias, el gobierno de Israel ha afirmado este jueves que su embajadora en Turquía no volverá a Ankara, mientras que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan sigue en el cargo, al tiempo que le ha acusado de ponerse del lado de Hamas, luego de sus duras críticas al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al que ha llegado a comparar con Adolfo Hitler por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.
Cohen ha tildado además a Erdogan de ingrato y ha recordado la ayuda humanitaria entregada en febrero por Israel a Turquía, que incluía un hospital de campo tras los devastadores terremotos registrados en el sur del país, cerca de la frontera con Siria, que dejaron miles de muertos.
El ejército de Israel ha confirmado este jueves la muerte de otros 3 militares en el marco de los combates de la Franja de Gaza, con lo que ascienden a más de 165 los soldados muertos desde el inicio de la ofensiva militar lanzada luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
La fuerza israelí ha indicado en su página web que los fallecidos son el mayor Drib David Fima, subcomandante del batallón 198 de la brigada blindada 460, el capitán Nerilla Sisk, comandante de compañía del batallón 51 de la brigada blindada 401, y Asaf Piñas Tubul, del 77 batallón de la séptima brigada blindada.
El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, ha alertado este jueves del rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en Cisjordania y Jerusalén Este y ha pedido a Israel que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales y la violencia de los colonos contra la población palestina.
El informe publicado durante la jornada por la ONU pide el fin inmediato del uso de armas y medios militares durante operaciones de seguridad, el fin de las detenciones arbitrarias y malos tratos de palestinos y la retirada de las restricciones de movimiento discriminatorias.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha encabezado este jueves los rezos en el funeral de Razi Mousavi, un alto cargo de la Guardia Revolucionaria muerto el lunes en un bombardeo del ejército de Israel contra la capital de Siria, Damasco.
Jamenei ha destacado durante la ceremonia celebrada en la capital Teherán, en presencia de miles de personas, que Mousavi es un mártir y ha trasladado sus condolencias a la familia. En el acto ha estado presente el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami.
Seguimos con más noticias en Martín Noticias AM. Los servicios de inteligencia de Reino Unido han asegurado este jueves que el buque de asalto anfibio ruso Novocherkask quedó totalmente destruido por el ataque lanzado el martes por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el puerto de Feodosia, situado en la península de Crimea, después de que Moscú confirmara daños materiales no especificados.
Pruebas de fuentes abiertas sugieren que es muy probable que el buque portara una carga explosiva cuando fue alcanzado, lo que provocó una gran explosión secundaria, han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.
Estados Unidos ha anunciado este miércoles el último paquete de asistencia militar del año para Kiev, valorado en $250 millones y que incluye municiones para los sistemas de defensa aéreas NASAMS.
En concreto, el paquete que se extraerá de las existencias del Pentágono incluye misiles antiaéreos Stinger, municiones para los sistemas de lanzacohetes múltiples y Mars, así como misiles de seguimiento óptico, rondas de artillería de 155 y 105 milímetros y misiles anticarro Javelin, entre otros.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha instado este jueves a acelerar los preparativos de guerra y seguir impulsando el programa nuclear del país asiático a medida que se prepara para desvelar su visión política de cara al próximo año.
Durante la novena sesión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, Kim ha pedido tomar medidas para avanzar en este sentido en todos los sectores, incluida también la defensa civil, según ha recogido la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.
Seguimos con esta noticia. El ministro de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, ha expresado este jueves su apoyo a miles de personas que en la víspera salieron a protestar en Buenos Aires contra el plan de choque anunciado autoritario e inconstitucional del gobierno argentino del ultraderechista Javier Milei.
Cerca de 30.000 argentinos acudieron ayer a la llamada de los principales sindicatos del país para protestar en el centro de Buenos Aires contra el llamado decreto de necesidad de urgencia, un paquete de medidas neoliberales que busca anular y modificar al menos 300 leyes. El texto incluye la privatización de empresas públicas, la modificación del mercado laboral, planes de salud o la ley de alquileres.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Exactamente conocido que la dictadura cubana ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz, al punto de contemplar en su legislación la negación de los derechos civiles y políticos. En nombre de la legalidad, las fuerzas de seguridad y la policía política silencian a disidentes y opositores con duras penas de prisión, amenazas de enjuiciamiento, hostigamiento y exilio forzado.
Hoy día las condiciones en las prisiones cubanas son inhumanas y los presos políticos padecen el trato degradante y la tortura solo por denunciar la falta de medicinas o la pésima alimentación. Este fin de año, Exilda, 1.052 presos de conciencia lo pasarán sin sus familias ante el completo silencio internacional.
Así es, Ricardo, y para ti y para los oyentes, tenemos acá hoy Martí Noticias AM a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es la relatoría de derechos y que sigue muy de cerca la situación de los presos políticos en Cuba, al cual ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, desde España.
Un gusto tenerlo acá en el programa. Y bueno, tenemos que hablar de cómo termina la isla, cómo termina Cuba en materia de derechos humanos. ¿Cuáles han sido los puntos rojos que ustedes han tenido siempre muy de cerca en todos sus informes?
Bueno, pues si digamos que 2021 fue el año de la represión policial, 2022 fue el año de la represión judicial, el 2023 ha sido el año de la desesperanza y de un mantenimiento de la represión que sitúa en más o menos una media de 15 a 18 presos políticos nuevos cada mes, de manera que la lista de presos de prisioneros políticos en este momento es de 1.062, entre los cuales siguen estando condenados menores, 34 varones y 4 hembras, 121 mujeres y bueno, 223 manifestantes del 11J, fueron acusados de sedición y 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Es decir, la situación de 2023, que ha sido por parte de las familias de aguantar la represión del régimen y esperar que hubiera un movimiento internacional, no lo ha habido. Entonces, 2023 ha sido el año de la desesperanza, ¿no? Desgraciadamente.
Si usted lo cataloga de esa forma, por los datos que manejan, señor Larrondo, ¿qué se habla del 2024? ¿Qué se avizora con la actual crisis económica, política y social? ¿Cómo podría desde ya definirse?
Bueno, nosotros no auguramos ninguna mejora con respecto a la situación de los presos políticos, sino en todo caso un agravamiento, porque la represión está siendo mayor por una circunstancia muy importante que ocurrió desde 2021, y es que la población de Cuba masivamente ya repudia al régimen. Eso se traduce en una mayor aversión al mismo, expresiones orales, en redes sociales y demás, y toda esa población está sufriendo represión, con lo cual esperamos que sea incluso peor este 2024 en términos represivos con respecto a 2023 y con respecto a los que actualmente están en prisión política. No auguramos nada bueno porque la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada por ellos. Es decir, hacer algo por ellos es hacer algo efectivo, no sentarse con el régimen cubano a ver si no, es presionar, es dar ultimátums, nada de eso está ocurriendo, ¿no? Y estamos viendo como el único que realmente repudia constantemente la prisión política, que son los Estados Unidos, desgraciadamente tienen otro problema, que es el de la migración en la región, que les ocupa también mucho lugar y hace que tengan que tener un cierto equilibrio, aparte de toda la horda de países que, cuando Estados Unidos habla en contra de la represión del régimen cubano, pareciera que les dan alas a criticar a los Estados Unidos en vez de criticar al represor, ¿no? Desgraciadamente, lo que digo, no vemos un futuro muy halagüeño y la única salida que sí que puede ocurrir, porque el pueblo está aguantando demasiado, es que el pueblo e incluso personas de dentro del régimen, incluso a lo mejor afianzados, si el señor Raúl Castro le da por irse a la piedra, pues se levanten de alguna manera y aquello cambie tanto por dentro del régimen como por parte de la población. Pero lo vemos muy mal en términos represivos, lo vemos muy mal en términos de las familias y la represión que sufren, lo vemos muy mal en términos de presos políticos, muy mal.
De eso quería hablar también con usted, acerca de este tema, el tema que están sufriendo también los familiares de los presos políticos, las dificultades que pasan para poder llevarles alimentos y un poquito de calor humano a todos esos que están en prisiones cubanas.
Sí, es tremendo. La verdad que está llegando cierta ayuda de los emigrantes y del exilio y de las organizaciones, está llegando cierta ayuda para ayudar a esas familias y sobre todo a los presos políticos en prisión, pues que tengan una java, que puedan comer, porque la situación en prisión es peor que nunca. Si la crisis fuera de prisión es terrible y está causando hambre, en prisión las cosas que se ven son realmente espectaculares en términos de la calidad de la comida, la cantidad de la comida y la calidad del agua y todo, medicinas, trato médico, etcétera, etcétera. Con lo cual se está haciendo un esfuerzo, pero el esfuerzo, la verdad, que no es suficiente, desgraciadamente, porque es imposible con los medios que se cuentan en la actualidad. Habría que poner muchísimos más medios, cubrir a muchísimos prisioneros políticos y muchísimas familias que necesitan de apoyo, ¿no?
Señor Larrondo, Prisoner Defenders, ¿tiene algún plan, alguna estrategia que quizá esté guardando como un as debajo de la manga para que junto a otras organizaciones se pueda sumar otra voz importante para todos esos presos políticos y los casos que siguen asfixiando a la sociedad cubana para el 2024?
Bueno, el régimen cubano es un régimen monolítico que ataca los derechos en todos los ámbitos, políticos, sociales, culturales, artísticos, en todos los ámbitos. Entonces, cualquier cosa que, digamos que la gran asignatura pendiente de la causa cubana es, no voy a decirle la izquierda extrema, que ellos nunca van a cambiar, pero sí los de centro, la parte centro-izquierda, que hay mucho en Europa, y que está muy ajena a Cuba, absolutamente ajena, incluso apoyando al régimen durante decenas de años, que eso cambie, pues va a ser por ejes como, por ejemplo, la explotación laboral en esclavitud de las misiones médicas. Hay que darle información a ese tipo de personas que son importantes, que se nos unan a la causa, para que se den cuenta de una vez que el régimen cubano es un régimen absolutista y nada tiene que ver con eso que ellos han soñado toda la vida del paraíso socialista, ni muchísimo menos, sino que es una cárcel absoluta, y además es una cárcel esclavista, es una cárcel de explotación capitalista de Estado. O sea, es lo peor de lo peor. Entonces, esos ejes como los derechos laborales al extremo, como es la esclavitud en las misiones médicas, los presos políticos, sí va a haber condenas este año, tanto de misiones médicas, va a haber condenas con respecto a los presos políticos de organismos internacionales de la máxima relevancia, y hay que seguir en esa labor porque tenemos que sumar conciencias a toda esta situación. No podemos seguir luchando tan solos, ¿no? Y se demuestra que en Europa, pues todavía el Ejecutivo no da ni un paso, porque todavía hay personas de centro izquierda que no dan ese paso. Hay que conseguir que esas personas den ese paso.
Muy bien.
Bueno, en los últimos minutos que nos quedan en la entrevista con usted, un mensaje para los cubanos que lo están escuchando y saben de esa labor encomiable que han llevado ustedes durante tantos años.
Bueno, yo siempre hablo mucho con las madres, con las esposas, con los padres, con los maridos de presos y presas políticas. Hablo constantemente y siempre les digo que hay una horda de gente fuera de Cuba trabajando por su libertad y que esto va a llegar. El problema es que necesitamos que haya un punto de inflexión, ¿no? Que no pierdan la esperanza, que no se dobleguen nunca, por una razón, porque cuando te doblegas no solamente sufres la misma represión, sino que además te sientes avergonzado de ti mismo. Y entonces son las dos cosas al mismo tiempo. El régimen no detiene la represión porque una persona se doblegue. Entonces, que traten de mantener su posición, que traten de mantener la defensa de sus familiares, que desde fuera hay muchísimos trabajando por esta causa y en algún momento va a surgir el cambio. Que tengan esperanza, que no la pierdan.
Muy bien, pues queremos agradecerle a usted, señor Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, por habernos acompañado para este resumen, esta visión de lo que fue 2023 y de lo que lamentablemente tendríamos para el 2024 sin perder las esperanzas. Un gran abrazo y ojalá sea un 2024 muy venturoso para Cuba y para el mundo.
Un abrazo para usted.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial
para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV, junto a tus artistas favoritos: Willy Chirino, Albita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimenu Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Oliva, Lena y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más, con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM este 28 de diciembre. Actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, pues siempre acá con Ibe Pacheco, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días a ambos, muy buenos días a nuestros oyentes. Y comenzamos con noticias desde Cuba. Organización Sindical Independiente denunció que las medidas anunciadas por el gobierno para estabilizar la economía son un ataque a la familia cubana. Yolanda Huerga amplía la información.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, denunció este martes que la política de estabilización macroeconómica anunciada por el gobierno es un ataque contra la familia cubana. Los cambios para 2024 anunciados por Marrero en la Asamblea Nacional son, entre otros, la subida de los precios del combustible para ventas, el incremento de los precios del agua, el cigarro, el tabaco, el gas licuado y las tarifas de transporte, el establecimiento de mecanismos para controlar las remesas y la actualización de los valores referenciales de la vivienda.
La desfachatez del régimen que está haciendo recaer toda la responsabilidad del desastre existente sobre los trabajadores y los emprendedores, sin señalar a los verdaderos responsables, que es la cúpula militar aferrada al poder y la burocracia que lo apaña.
Dijo a Martí Noticias el secretario general de la agrupación independiente, Iván Hernández Carrillo.
Las medidas neoliberales enunciadas por el primer ministro, más que resolver la situación, está destinada a controlar el flujo financiero en dólares que llega al país mediante remesas, lo que constituye un ataque directo a la familia.
La agrupación defensora de los derechos laborales desenmascara a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba, CTC, involucrada activamente activamente en el abuso institucional contra los trabajadores.
Nos oponemos a la explotación esclavista a la que están sometidos los trabajadores cubanos. Trabajar por un dólar y hasta por menos al día constituye un despropósito ético y moralmente inaceptable que no se puede tolerar. El pueblo cubano y los trabajadores no necesitan más planes de justificaciones, sino soluciones ya.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó tras su visita a México que Estados Unidos está comprometido a asociarse con ese país para abordar desafíos comunes, la incluida una migración irregular sin precedentes. Blinken hizo la declaración a través de la red social X. La agencia AFP amplía sobre la visita de la delegación estadounidense a México.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos se reunió el miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la inmigración irregular. El encuentro, inusual al realizarse en la semana de Navidad, se programó de forma abrupta, en momentos en que la oposición republicana presiona a Biden para que adopte medidas contra la migración a cambio de aprobar más ayuda para Ucrania. Previo a la cita, López Obrador reconoció que el tema migratorio cobrará relevancia por las elecciones del próximo año en Estados Unidos y pidió más apoyo al desarrollo de los países de origen de los migrantes.
En vez de estar ahí poniendo las barreras, las alambradas en el río o pensando en construir muros.
Una caravana de miles de migrantes partió el domingo desde el sur de México ante la imposibilidad de conseguir un permiso que les permita cruzar el país para llegar a Estados Unidos. Gran parte de los migrantes proceden de Centroamérica, aunque en los últimos meses ha aumentado el número de venezolanos y haitianos que huyen de la pobreza y la violencia en sus países.
¡Alcen la mano los que están de acuerdo!
Y lo que haga el gobierno de Estados Unidos y México, yo sé que no será para nada bueno para nosotros, pero vamos para allá con la esperanza de que Dios allá nos tendrá algo diferente, porque Él es el que abre los caminos, el que abre y cierra puertas.
Alrededor de 10.000 migrantes tratan de entrar sin permiso a diario por la frontera sur de Estados Unidos, casi el doble que antes de la pandemia. Washington ha cerrado algunos pasos de la frontera con México para concentrar sus esfuerzos en la entrada de migrantes.
Y sindicatos protestan contra el decreto desregulador del presidente Javier Milei en Argentina. La agencia AFP informa.
Miles de personas convocadas por las centrales obreras salieron a las calles para pedir a la justicia que declare inconstitucional el texto que impulsa una profunda desregulación de la economía. El decreto, que entrará en vigor el viernes, incluye la reforma de más de 300 leyes, limita el derecho a huelga, modifica convenios laborales y el sistema de indemnizaciones por despido, redefine la jornada laboral, abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios, cuando la inflación anual supera el 160% y la pobreza el 40%. También deroga la ley de movilidad jubilatoria y la que regula los alquileres, libera el precio de comisiones bancarias y tasas punitivas para deudas y permite a los clubes deportivos convertirse en sociedades anónimas. Los sindicatos aclaran que no cuestionan la legitimidad del mandatario que asumió el 10 de diciembre, pero pidieron respeto a la división de poderes e instaron al gobierno a conformar una mesa colectiva de diálogo tripartita con empresarios y sindicatos. La manifestación se desarrolló pacíficamente hasta pasado el mediodía, cuando un grupo de personas tuvo altercados con policías que intentaban impedir que cerraran una calle. Según la prensa, media docena de manifestantes fueron detenidos.
Y el dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó a su ejército, a la industria de municiones y al sector de armamento nuclear que aceleren los preparativos bélicos. El gobernante dijo que hace falta hacer frente a lo que calificó de movimientos de confrontación sin precedentes por parte de Estados Unidos. Entre tanto, Washington y Seúl mantienen una política de ejercicios defensivos y de no desplegar armas nucleares en la península. Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM.
AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y a esta hora de Martín Noticias AM le damos los buenos días al profesor Bartosz Kaczorowski en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
El profesor Bartosz nos presenta temas que desenmascaran la campaña impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania. Así que muy buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
Buenos días. Pues bueno, como se acerca el fin del año, entonces hoy quería proponerlos hacer un pequeño resumen de los argumentos que usaba la propaganda rusa en América Latina en el año 2023. Pues bueno, hubo bastante argumentos que intentaban presentar los rusos en su manipulación sobre la guerra en Ucrania. Pues bueno, sobre todo la propaganda rusa quería presentar a Ucrania como un país bien dividido, como un país roto, como un país compuesto de varias regiones que de hecho, bueno, son regiones bien distintas y también su gente, bueno, no todo el mundo que defiende el gobierno ucraniano, no todo el mundo quiere luchar por este país. Entonces, bueno, eso fue un argumento usado por la propaganda rusa de un país internamente casi, casi roto, muy dividido. También, según los rusos, Ucrania es un país dependiente totalmente de Estados Unidos y de los países del occidente. Es un país vasallo, podemos decir. Así lo intento presentar la propaganda rusa. Kiev, según esta visión, hace absolutamente todo lo que quieren los estados occidentales. No tiene mucha margen de maniobra. De hecho, no es un país para nada independiente, simplemente hace lo que deciden en Washington sobre todo, pero también en Varsovia, también a cierto grado en Berlín. Entonces eso también fue bastante característico. A la vez, según la propaganda rusa, Ucrania es un país neonazi, entonces un país gobernado por las personas de extrema derecha, por los nacionalistas, lo que es súper curioso porque sí, bueno, podemos decir muchas cosas sobre el presidente Zelensky, pero decir que un político del origen judío es a la vez un político radical, neonazi, nacionalista, eso sería ya, bueno, suficiente, ¿no? Eso ya sería una broma de poca calidad. Además, bueno, los rusos intentan presentar a Ucrania como un país no democrático. Eso también es curioso porque, bueno, sí, es cierto que la democracia ucraniana tiene sus desventajas, pero comparando con Ucrania, con Rusia, Ucrania es una democracia ejemplar, podemos decir. Los ucranianos hacen una cosa que en Rusia los ciudadanos rusos nunca hicieron, entonces ellos cambian sus presidentes gracias a las elecciones en la forma democrática electoral, ¿no? Los rusos también intentan presentar a los aliados de Ucrania como los países que en el fondo quieren aprovecharse de ella. Estados Unidos simplemente quiere controlar Ucrania políticamente, quiere amenazar a Rusia. Bueno, es también otro punto muy característico que Rusia siempre se defiende, nunca ataca, simplemente, bueno, siempre se defiende. Pero los aliados de Ucrania quieren sacar castañas, ¿no? Con esta política de ayuda. En muchos casos, Polonia fue un país presentado por la propaganda rusa como un aliado de doble sentido, ¿no? Que sí envía apoyo, pero bueno, quiere también recibir un pagamiento por eso. Por ejemplo, bueno, la propaganda rusa decía mucho que Polonia espera anexionar algunas partes de Ucrania, pues Ucrania occidental, lo que fue, bueno, totalmente absurdo, porque en Polonia no hay ni un político en el parlamento que simplemente quería anexionar algunos territorios o que simplemente, bueno, está pensando en eso. Pues eso es una mentira total. Además, bueno, los rusos presentan la OTAN como la parte que provocó esta guerra, porque quería ampliar la alianza a Ucrania. Y esto también, bueno, sabemos que no era nada cierto, pues dentro de la OTAN hubo una gran oposición antes de la guerra, pues contra la membresía de Ucrania, pues sobre todo los países como Alemania y Francia se oponían bastante, y bueno, de hecho siguen en esta oposición, pues como sabemos ya no sé, bueno, todavía Ucrania no recibió la propuesta oficial de entrar a la OTAN, entonces la OTAN no provocó esta guerra, eso es cierto. Los rusos también dicen que, bueno, intentan presentar algunos fake news, como ellos llaman, ¿no? Sobre todo en caso del crimen de Bucha y de otros crímenes que cometieron los rusos en Ucrania, pues intentan presentar esta visión ucraniana o esta visión occidental como simplemente falsa, errónea. Dicen que no hubo cadáveres, que los cadáveres eran nomás sino actores, que todo fue inventado, que todo fue, como bueno, podemos decir, dirigido como en una película. Pues eso también es característico, ¿no? Que los rusos dicen que no cometían ningunos crímenes de guerra en Ucrania. Y ya, bueno, sabemos perfectamente de que la documentación de estos crímenes sí es bastante grande, pues ya tenemos muchísimos hechos confirmados, tenemos fotos, tenemos vídeos de estas matanzas, ¿no? Pues no, las pruebas ya son en 100%. Además, bueno, Rusia intenta presentar a sí misma como un defensor de los valores tradicionales, como un país que presta mucha atención a religión, que se opone a estas corrientes modernas, a veces bastante radicales. Y bueno, eso también es muy característico porque a la vez, bueno, los rusos ni son muy religiosos ni tampoco son conservadores, pues como sabemos, por ejemplo, en la cuestión del aborto es el país que más abortos cometió después de 1991 a nivel global, que en Rusia hubo mucho más abortos que nacimientos. Entonces, bueno, no es ningún ejemplar de ningunos valores tradicionales. Pues eso es simplemente es una también una forma de la propaganda rusa. Y bueno, finalmente, el Occidente, según esta propaganda rusa, es la parte responsable por esta guerra y también responsable por la prolongación de esta guerra.
Misma, sí.
Pues simplemente porque envía el material de guerra, envía ayuda a Ucrania y así prolonga la guerra. Por eso el mensaje de la propaganda rusa es simple. ¿Quieren ustedes la paz? Entonces, por favor, no envíen más material a Ucrania para que Ucrania no se pueda defender, para que simplemente no tenga otra opción que pedir la paz, o en otras palabras, que simplemente, bueno, pedir la capitulación, ¿no?, a Rusia. Muy pues bien. Eso es una receta de los rusos para la paz, y simplemente esperamos que el año que viene esta receta no se cumpla, y de que Ucrania seguirá resistiendo, seguirá defendiéndose en esta forma tan heroica, ¿no?, como lo hace hasta este momento. Porque sí, la defensa es una condición sine qua non de la paz. Entonces, bueno, la paz en Ucrania sí de verdad tendrá lugar si el Estado ucraniano, si el ejército ucraniano podrá defenderse contra los rusos. Y para eso, entonces, los ucranianos necesitan ayuda de los países occidentales. También de Estados Unidos, también de Europa. Para que simplemente la paz
Muy
sea
bien.
Posible.
Muchas gracias, profesor Bartosz Kaczorowski, por habernos acompañado en este resumen, en este compendio de los hechos más destacados para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Gracias a usted.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette. Les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso. Y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. La caravana de migrantes que hace 3 días partió de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, avanzó unos 60 kilómetros el miércoles y reanudó la marcha rumbo al municipio de Escuintla, tras pernoctar en la localidad de Huixtla.
Denominada Éxodo de la Pobreza, el contingente está compuesto por personas originarias de Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Colombia, Haití y República Dominicana, entre otros.
El cubano Alfonso Reyes es uno de los más de 8.000 migrantes que integran este grupo.
Según contó a los medios, pasó 3 meses varado en Tapachula sin trabajo y sin recursos para vivir. Nos quedamos sin dinero y esta es la única vía que tenemos para poder avanzar, dijo el caribeño a un equipo audiovisual del periódico mexicano La Jornada.
Los migrantes salieron de Tapachula el 24 de diciembre, en víspera de la reunión que ayer celebraron en Ciudad de México el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y otro grupo, junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en un intento más por concertar esfuerzos a fin de contener el flujo migratorio.
6 presos políticos cubanos denunciaron en llamadas telefónicas una serie de violaciones de los derechos humanos que sufren en las cárceles de la isla.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba facilitó a Martí Noticias sus testimonios.
Desde la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 68 años de edad, condenado por manifestarse en el estallido popular del 11 de julio del año 2021, denunció la falta de atención médica.
Llevo 6 días ahí con la diabetes y esa ahí alta, y aparte soy hipertenso. Según ellos, no tienen medicina para algo, como tienen que ir al hospital, yo primero.
También desde ese centro penitenciario, Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, condenado por el 11J, alertó sobre los abusos físicos que sufre por parte de los reos comunes que trabajan para la oficialidad del penal.
Pertenezco al 11 de julio, presento varios problemas de salud y también agresión física por los reos paramilitares. Hemos hecho quejas y denuncias, pero todo eso queda impune porque estos paramilitares actúan bajo el mando de la jefatura.
Precisamente sobre este problema habló desde la cárcel de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, el preso político Orlando Almenares Reyes, quien aseguró que ya pasaron la Navidad y esperarán el fin de año totalmente desabastecidos de alimentos.
He recibido tortura, he recibido paliza, he recibido confinamiento solitario, se me ha cortado la comunicación, la limitación de visita a mi familiar y toda esa serie de cosas.
Desde la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, donde cumple 7 años de cárcel, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Michael Mediaseja Ramos, denunció el hambre que padecen los reclusos. Habló de 4 cucharadas de arroz y por eso la cantidad de hombres con bajo peso.
4 cucharadas de arroz, por eso la cantidad de hombres con bajo peso aquí es grande. Bueno, la asistencia médica es mala, no hay medicamentos. Aquí siempre se ha reprimido a la gente, aquí reina mucho el miedo.
Ramón Enrique Montero Meriño está confinado en la cárcel de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, donde actualmente hay muchos presos enfermos con un fuerte estado gripal y sin atención médica.
El destacamento ahí, de 66 gente, hay 40 con catarro, a eso no hay nada.
Desde la prisión provincial de Granma, Las Mangas, ubicada en el municipio de Bayamo, el activista Julio César Vega Santiesteban denunció que sigue sin atención médica especializada.
Por acá me mintieron con el problema de llevarme un conduce para verme el problema de la vista, que he perdido la visión en el ojo derecho y me ha afectado el izquierdo, prácticamente no puedo leer, no hay atención médica. Con el problema de la presión no hay medicamento.
En más informaciones, la población cubana se encuentra desarmada ante la arremetida de casos de leptospirosis que se han registrado especialmente en Guantánamo por la falta de vacunas en los hospitales y la falta de responsabilidad del gobierno cubano en que no la asume, aseguró el médico cubano Alfredo Melgar desde Miami en diálogo con Martín Noticias AM.
La leptospira, que es una bacteria, puede entrar por la piel, pero también por las mucosas, es decir, por la nariz, por la boca, etcétera. Los primeros síntomas se confunden: malestar general, fiebre, mucho dolor muscular, pero si no se trata adecuadamente, que es otro problema que hay en Cuba, pues puede progresar a las complicaciones más serias de la leptospirosis, que son problemas renales, un fallo renal, fallo hepático, pulmonar o también a nivel del cerebro. La gente está diciendo que no hay tratamiento cuando llegan al hospital. Entonces es un problema serio porque la leptospirosis se trata con antibióticos. No tienen los venenos para los ratones ni las trampas. Hay una vacuna contra la leptospirosis, pero tampoco la tienen disponible. Es decir, que están desarmados completamente la población y es una responsabilidad del gobierno que no la asume.
El galeno señaló que la causa principal de los contagios se debe a la falta de higiene y el contacto con la orina de ratones. El régimen cubano premió a los atletas más destacados del año en la isla durante el 2023, un año marcado por el éxodo de más de un centenar de deportistas.
Luis Horta y Yaris Lady Cirilo fueron los deportistas más destacados del año en Cuba.
El luchador grecorromano acumuló títulos en el Mundial de Belgrado, los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, asegurando su participación en los Juegos Olímpicos de París del año próximo. Además, fue reconocido como el gladiador grecorromano más destacado del mundo y ganó la encuesta de prensa latina, dijo el portal oficialista Cuba Debate.
Por su parte, la canoísta Yarisleidy Cirilo, reconocida como la mejor atleta de Cuba por segundo año consecutivo, y esta vez conquistó el oro en el Mundial de Alemania y los Panamericanos en la categoría C1 a 200 metros.
Su desempeño le otorgó el título de la mejor deportista femenina de este año por la Asociación de Prensa Deportiva de América, destaca la información.
Cumpliendo mi sueño como me prometí.
Y en la nota de farándula, Randy Malcolm tiene una preparada sorpresa para sus fanáticos el próximo 31 de diciembre. Se trata de un estreno musical que desde ya el cantante está promocionando en sus redes de una forma muy ocurrente y original.
El integrante de Gente de Zona preguntó a varios artistas, influencers, amigos y familiares: ¿qué harías si tuvieras $1,000,000?
¿Qué harías si tuvieras $1,000,000?
Bueno, me compro por lo menos 3 casas.
Dime rápido, ¿qué harías rápido?
Dime de viaje.
1,000,000 de cosas.
Lo invertiría en bienes raíces.
Gastarlo, hijo, ¿sí? $1,000,000, gastarlo.
¿Sabes? Ahora mismo, sí. Traigo a mi mamá.
Ay, abrir un restaurante La Negra en la casa. Ay,
eso.
Le compro una casa a mi mamá y mi papá.
Todo esto para generar expectativas con el tema musical que lanzará el último día del año 2023 y que lleva por título Millonario.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y otro que está muy bien, es nuestro Pepe Lacayo, siempre para hablar de deportes.
Buenos
muy bien.
Días, con $1,000,000 ahora.
¿Acá? 8 millones.
Ah.
8 millones es lo que le obsequió la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, a la Federación Cubana de Béisbol para supuestamente fomentar el deporte en Cuba. Pero mi gente en Cuba dice que ellos van a los estadios y que no ven mejorías, césped artificial, las gradas cayéndose, algunos baños sin agua caliente, y Cuba tiene que jugar sus partidos como local fuera de la isla.
En República Dominicana.
Correcto. Bueno. Entonces, un informe de la FIFA ha dicho que la Federación Cubana de Fútbol recibió más de $8,000,000 en los últimos 8 años por parte de la FIFA, y que en esos años, de esos 8 millones, era para el desarrollo del deporte en la isla, y destacó que con ellos la Asociación Cubana de Fútbol instaló una nueva cancha en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Pero, sin embargo,
Un comunicado de prensa en Cuba dice: debido al clima de la ciudad, resulta difícil mantener el terreno de juego y garantizar una superficie de juego de máxima calidad, por lo que la asociación optó por césped artificial, que es lo primero que te dice la FIFA que no puedes tener en fútbol, porque eso le daña las rodillas a los jugadores. También se hicieron otras inversiones para mejorar el estadio. Según la publicación, esto incluyó la compra de nuevos postes, banderines de esquina, bancos de suplentes, así como escritorios para los oficiales del partido. Sin embargo, los periodistas independientes dicen, han tomado fotos de los estadios, por ejemplo, el periodista Alexander Ramírez Tápanes. ¿Cómo es posible entonces que no tengamos un estadio con alumbrado y tengamos que jugar partidos de local en otros países? ¿Y cómo es posible que los jugadores ni siquiera pueden intercambiarse la camiseta? Porque solo tienen una, ¿ok? Hay peores comentarios. Hay fotos del estadio de La Polar en La Habana. Este estadio recibió dinero de la FIFA más de una vez. Pusieron el césped al fin después de varios años, pero las gradas nunca se llegaron a poner. Ese es un partido de liga local donde se tomaron las fotos, la gente de pie viendo el juego porque no hay gradas. Entonces la gente se pregunta, ¿dónde está la FIFA pidiéndole a la Federación Cubana de Fútbol un informe detallado? ¿Dónde se invirtió el dinero en fútbol?
Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta.
De los 8 millones.
De los 8 millones de dólares, ¿ok? Y recuerden que en Cuba la mano de obra es relativamente barata. Con 8 millones se pueden hacer cosas impresionantes. Y más tarde, un detallado informe de, supuestamente, dónde se gastó el dinero.
Y con el calor de Cuba y césped artificial, es triple el calor que se siente en el piso.
Correcto, correcto. Además que las lesiones, por ejemplo, Messi no juega en césped artificial. Hay varios futbolistas que tienen en su contrato. ¿Por qué? Porque es lo peor que tú puedes hacerle a un futbolista es ponerlo a jugar en una alfombra. Porque es básicamente
sí,
lo que es.
Pete, sí.
Aunque hoy en día dicen que el césped artificial se parece mucho al natural, pero recuerden lo que dijo Mel Allen en los años 60. Si una vaca no se lo puede comer, yo no quiero jugar en él. Así es. Bueno, pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Todo el mundo esta noche quiere ver si los Pistones del Detroit van a perder su número 28 en forma consecutiva. Las apuestas en Las Vegas dicen que sí. Es más, 90-10. Dicen que los Pistones del Detroit van a perder esta noche, lo que ya es un récord 27. Imagínate 28, ¿ok? Así que
y hoy, este es 20, va a ser... hoy es 28.
Bueno. Mira qué casualidad. Así es, anoche en la NBA hubo unos que otros partidos interesantes. Los Mavericks vencieron a los Cavaliers, perdieron contra los Cavaliers por 3 punticos, pero eso no fue culpa de Luka Doncic, el eslovenio, con 39 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, y aún así perdieron. El griego Giannis Antetokounmpo, a que tú no puedes decir eso,
pero le digo Giannis de cariño.
Así me gusta. Bueno, gracias a Giannis, los Bucks de Milwaukee aplastaron a los Mets, a Antetokounmpo con 32 puntos, 10 rebotes.
A los Mets.
A los, ¿sí? ¿Qué dije? Jets.
Mets.
¡Ah! Es que estoy acostumbrado a decir que todo el mundo le gana a los Mets.
Cuidado con mi equipo. Cuidado.
Así es. Bueno, sí, fueron los Nets. Ay, imagínate tú. Mientras que los 76ers de Filadelfia continúan al rojo vivo, aplastaron a Orlando Magic 112-92. En la NFL, varios partidos este fin de semana de mucha importancia. Ya tenemos varios clasificados a la postemporada. Por ejemplo, están los Miami Dolphins. Por eso que todo el mundo está contento aquí. De una manera u otra, ya están en los playoffs. También los Cuervos de Baltimore. Son poquitos los que están clasificados.
¿El domingo juegan los Dolphins?
Sí.
Van a vender aquí más chocolate que cerveza por el frío que va
por
a
ser. Sí, va a ser un día relativamente frío aquí. No, juegan de visita en Baltimore contra los Cuervos a la 1:00 p.m, donde hace aún más frío. Si aquí vamos a estar a 15 grados, en Baltimore están a menos 3. Así que muy bien. Y los otros clasificados, como te estaba diciendo, los Cowboys o Vaqueros de Dallas, las Águilas de Filadelfia, los Leones de Detroit y los 49ers de San Francisco. De ahí en adelante, nadie tiene nada asegurado para los playoffs de la NFL.
Confirmado, ganan los Pistones de Detroit hoy.
Bueno. No, pierden.
Es día inocente.
Pierden por paliza, sí, sí, comiendo pan caliente. Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami.
¿Qué?
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.